Le leo algunas de las peticiones: derogar el impuesto para salvar a Electricaribe, desmontar el holding financiero, derogar las leyes naranjas, implementar presupuestos para la promoción de derechos sexuales y reproductivos, retirar a Colombia de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que Ecopetrol vuelva a ser 100% estatal, realizar periódicamente investigaciones para generar información estadística y pedagógica asociada al VIH y SIDA.
Eso ya lo hacen.
Y la derogada del impuesto de Electricaribe, entonces quieren dejar a 7 millones de personas del Caribe sin electricidad.
Retomar la agenda firmada por el gobierno colombiano y el ELN. Que esto es, bueno, me parece que es el punto más político. Garantizar la contratación de artistas nacionales. Promover diálogos de paz con todos los grupos armados. El desmonte total de las estructuras paramilitares. Declaración de emergencia climática y ecológica. Eliminación del 4 por 1000. El Estado colombiano, bueno. En fin, es un muy largo, etcétera, de peticiones. Esto, aquí, 104 puntos.
Uno puede estar de acuerdo con muchísimos de esos puntos, pero yo no sé por qué me da la impresión de que están delirantes. Es decir, ellos pensarán que están en Suiza, en Dinamarca, en Canadá. Claro que muchos de esos puntos uno está de acuerdo. A mí me mama mucho tener que pagar todos los meses una sobretasa para que la plata le llegue a los corruptos de Electricaribe, y las tasas de Electricaribe por un chusito que
tengo. Bueno, no es plata para los corruptos
de Electricaribe. Para salvarlo.
Para salvar los corruptos de Electricaribe.
Pero por supuesto, pero Néstor, pero es que uno entiende que hay una solidaridad, que hay 10 millones de colombianos jodidos con Electricaribe. Por supuesto que todos debían ser actores y actrices nacionales, pero por supuesto, el 4 por 1000, qué mamera tenerlo que pagar, pero es que se estaba destinado al tema del conflicto armado. En fin, pero si esto no lo aserían, pues no hay manera, no Felipe, existe la menor posibilidad. Lo otro es que se lancen a las elecciones dentro de 2 años y medio.
Y ganen.
Ganen y cambien en 4 años todo eso.
Si usted le echa un poquito de matemáticas, Felipe, a esto, hablan de el desmonte de una cantidad de impuestos, pero simultáneamente el aumento de una cantidad de gastos. El doctor Diego Molano es el negociador de los sindicatos con el Comité del Paro, es el secretario general de la Presidencia de Colombia. Doctor Molano, buenos días.
Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted, a sus compañeros en la mesa de trabajo y a la
ISEBRU. ¿Van a negociar, doctor Molano, estos 104 puntos?
Néstor, después de 3 semanas recibimos el documento que habíamos estado pidiendo en el gobierno, porque ellos señalaban 13 ejes. Ayer recibimos 127 propuestas, son agrupadas en 13 capítulos, que pues plantean una serie de temas que, por supuesto, el gobierno va a tener que entrar a revisar a profundidad. Primero, porque lo fundamental y la orientación del presidente Duque es que esta conversación nacional que él planteó es para ayudar a resolver los problemas sociales que angustian a los colombianos, de los que marcaron organizadamente, que estaban preocupados por los temas salariales, pensionales, por los temas de educación de los jóvenes y de empleo, y algunos temas ambientales. Entonces, por eso se planteó la conversación. De otros que marcharon no organizadamente porque tenían algunas inquietudes y que el gobierno quiere oír. Pero aquí con el Comité de Paro les habíamos dicho: acoten los temas para poder entender qué entrar a solucionar. Vamos a revisar a profundidad porque esto hay que asumirlo con responsabilidad, y por eso era importante conocerlos antes de entrar en cualquier conversación para llegar a algún tipo de solución o acuerdo, porque lo que vemos hoy es que hay muchos de estos temas que van más allá de la competencia del Ejecutivo, que tienen implicaciones constitucionales, que cambian o buscan cambiar el modelo económico, que tienen unas implicaciones también de sostenibilidad financiera del país, que es necesario revisar. Aquí el interés del presidente es resolver los problemas sociales que enfrenta Colombia, acelerar su programa de gobierno, y donde haya que mejorar, tenga que mejorar. Pero no podemos negociar el Estado.
Doctor Molano, ¿usted escuchó a Julio Roberto Gómez hace unos minutos aquí en Blu?
Sí, señor, yo estaba escuchándolo.
Doctor Molano, básicamente el mensaje de Julio Roberto Gómez es: pedimos todo para conseguir algo. Y efectivamente él dice, bueno, que nos propongan separar el trigo de la paja, y hay que aterrizar un poquito esto. De estos 104 puntos puestos a negociar, si están de acuerdo en que hay unos que se pueden y otros no, ¿el gobierno va a hacer una contrapropuesta?
El gobierno ha recibido el mandato del presidente Duque, la instrucción del presidente Duque, sobre todo a nosotros, es revisar estos temas y allí donde vamos a encontrar caminos de solución para los temas que plantearon. Es que a uno le parece que la agenda cambió, las banderas cambiaron. Aquí la gran preocupación hace tres semanas era frente al tema del empleo, frente al tema de las oportunidades a los jóvenes para la educación, pero ahora aquí hay una serie de reformas y planteamientos que van mucho más allá de los angustias que tienen los colombianos hoy, que plantean una reforma al modelo económico, social, casi que una constituyente, podríamos decir, y esa es una gran preocupación que tenemos nosotros, por eso tenemos que responder con responsabilidad. Vamos a analizar esos puntos y dar una respuesta. Lo que uno se preguntaría es, ¿qué tiene que ver la convocatoria del paro con los presos políticos? ¿Qué tiene que ver, digamos, la convocatoria inicial que tenía el paro con la revisión de la política de seguridad y defensa nacional? Hay, por supuesto, unos temas. Decía Julio Roberto que es que la demora del gobierno, que no hay ningún gobierno que ha dilatado. El gobierno desde el primer día designó una comisión que se sentara con ellos. Doctor Molano. Hemos tenido seis reuniones con ellos.
Sí, pero ¿por qué no plantea tal vez el gobierno una agenda alternativa y real sobre cosas fundamentales y no estar con esto, ¿no?, de los sindicatos de 104 cosas, muchas de ellas bastante absurdas?
Pero claro que el gobierno ha planteado una agenda. El gobierno planteó cinco temas en la conversación nacional. Sobre esos cinco temas hemos tenido más de 16 reuniones en estas tres semanas. Abrió una plataforma para escuchar a los colombianos, donde se han revisado más de 5.000 propuestas y ha comenzado a tomar decisiones. Es que el gobierno no solo está esperando esto, sino ha comenzado a tomar decisiones. El presidente Duque, por ejemplo, en un tema muy puntual, hace dos semanas se reunió con los ambientalistas y con el comité ambiental que se había planteado, a quienes invitó al comité del paro, algunos de ellos participaron, otros no, luego se salieron. Allí le plantearon un tema concreto al presidente Duque sobre la firma del Tratado de Escazú, él escuchó y actuó. En el tema de la ley de crecimiento económico, se reunió con los jóvenes, le plantearon la inquietud de cómo generar empleo para los jóvenes. En la ley de crecimiento económico se incluyó un artículo que hace descuentos tributarios para aquellos que contraten a los jóvenes menores de 28 años y se incluyó. Ayer quedó aprobado ese artículo avanzando en la discusión de la ley de crecimiento. Aquí tenemos un presidente que escucha y actúa. Y esa agenda se plantea en los cinco puntos que vienen dándose la conversación nacional con otros sectores. Habíamos estado esperando, le habíamos planteado al Comité del Paro que participara en la conversación nacional. Ellos dijeron que querían una mesa exclusiva y única con ellos. Nos sentamos seis veces con ellos para pedirles que acotaran la agenda, porque no nos podemos, como Estado en representación de los colombianos y como gobierno, entrar a ninguna discusión sin conocerlos. Ya los conocemos, ahora vamos a revisarlos a profundidad y darles una respuesta en qué puntos podemos acordar o no. Pero por supuesto preocupa en esta revisión preliminar una serie de puntos que tienen que ver con lo divino y lo humano y no necesariamente con las motivaciones originales del paro. Pero la disposición es avanzar en solucionar los problemas sin negociar el Estado, sin negociar unos temas fundamentales que tiene aquí, que ellos aquí plantean deberían ser cambiados y que nosotros como gobierno no podríamos aceptar, o porque no es de nuestra competencia, o porque pone en vilo las finanzas del gobierno nacional, o porque realmente generaría una discusión de años. Y aquí lo que le interesa al presidente Duque es resolver los problemas que inquietan a los colombianos hoy: el problema del empleo, el problema de la educación, y ya hemos venido trabajando en ello las últimas tres semanas.
Sí, él contó, Julio Roberto Gómez contó en la entrevista algo a título de confesión que me parece muy interesante, y es que comienzan a sumarse organizaciones después del paro, que seguramente quedaron impresionadas de ver los miles de personas que salieron a marchar, y cada uno llega con su librito de propuestas. Que me metan esto, por favor, llegan los trabajadores de los bancos, llegan los trabajadores de tal sector, que metan esto. ¿El gobierno puede separar lo que era el motivo original del paro y lo que ha pasado después del paro, doctor Molano?
Por supuesto, de hecho, cuando se plantean en la conversación nacional los seis temas que han venido dándose meses de trabajo, que ya nos hemos reunido con más de 1.500 colombianos, y la plataforma y las esbozas, eran seis temas que se daban en los ejes iniciales con ellos planteados, en la recolección de información que hicimos nosotros, en las encuestas que se presentaron, y por eso nosotros somos claros cuáles eran las motivaciones y cuáles son las preocupaciones. Cuando uno ve aquí este proceso, pues se quería dar voz a los estudiantes, a los jóvenes, a los campesinos que tienen unas inquietudes frente, por ejemplo, al tema de empleo, frente al tema de educación, frente al tema del ICETEX. Pero por supuesto hoy esta agenda plantea una agenda completamente diferente. Y lo que es claro, pues también yo les podría decir como contraparte, el presidente Duque recibió un mandato en sus elecciones de 10 millones de colombianos. Tiene un programa de gobierno que plantó y lo aprobó un Congreso después de una discusión amplia. Muchos de los temas que aquí son planteados están buscando resolverse por el programa de gobierno. Pues uno aquí tiene que entrar a discutir y tener en cuenta, de acuerdo con las capacidades que tiene el gobierno, por supuesto, pero sin ninguna discusión general del modelo del Estado, del modelo económico o de un planteamiento político como aquí se está haciendo. Ustedes lo señalaban, en ninguna parte había se habían visto pues la solicitud de reinstalar las negociaciones del ELN. Eso no fue una de las motivaciones del paro, por ejemplo.
Es Diego Molano representando al gobierno en este tema del paro, 4 semanas después, negociando o sentándose a conversar sobre las peticiones de quienes salieron a protestar. Doctor Molano, gracias por acompañarnos esta mañana.
Néstor, muchas gracias. Todo el mensaje, la decisión del presidente Duque es avanzar en la solución de estos problemas y nos vamos a mantener en encontrar esas soluciones, avanzando en la conversación nacional como lo ha hecho en las últimas semanas.
De los 13 puntos originales a los 104, la nueva propuesta de hoy, 7 de la mañana, 15 minutos, señor Felipe.
Sabe que oyendo uno al señor Gómez y ahora al doctor Molano, a mí me parece que esto es una magnífica noticia para el gobierno.
¿Por qué?
Porque el gobierno le puede decir, sí, vamos a discutir los 104 puntos, pero pues esto nos puede tardar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, reformas constitucionales, reformas legales, modificación de tratados internacionales, en fin, lo que usted quiera, porque es que hablar de los 104 puntos es dificilísimo. Entonces, fíjese que ya el doctor Molano dijo, la orden, la instrucción del presidente, pues es resolver lo que es inmediato y que tiene descontentos a los colombianos.
Yo no entiendo.
Pero esto nos puede tardar años. Entonces, me parece que los organizadores del paro, por haber tratado de volver las solicitudes una piñata, donde todo el mundo metió mano y echó dulcecito a
el
ver qué
paquetazo,
saca.
Ahora es el paquetazo, es el de la
claro, es que no existe la menor posibilidad. Ahora, el gobierno, lo acaba de decir Molano, estamos dispuestos a sentarnos, a mirar punto por punto, a debatirlo, a mirar lo que hay, a mirar lo que no hay. Entonces me parece que esto es una magnífica noticia para el gobierno, porque de qué otra manera, si no haciendo paro, van a los organizadores a garantizar que esto no vaya a ningún lado. Ya lo dijo Gómez. No se trata de hacer un paro por los próximos 5 años. Y entonces, creo que se le rompió el saco.
Voy a preguntarle a los oyentes cómo les parecen las 104 peticiones que han presentado los señores del Comité del Paro. 7:17 minutos. Aurelio, señor.
Sí, yo no entiendo el grito en el cielo que están poniendo unos por ese pliego. ¡Uy, que 104! Precisamente los que decían, esos son unos clubes de burgueses que no representan a nadie. Bueno, entonces cuando llevan el sentimiento y cuando llevan las proposiciones o propuestas variadas y amplias de todos los que han ido a la reunión de los comités de paro y a enriquecer el pliego, ponen el grito en el cielo. Ni poquito ni harto les sirve. Pues no, a mí me parece que cualquier persona sensata en este país, que esté en los medios, que esté en los gremios, que esté en el Estado, dice, esto que hay aquí resume el sentir y la opinión del país. ¿Estamos manejando bien o estamos manejando mal a Colombia? Por supuesto que eso no quiere decir que mañana se siente el doctor Duque y diga, claro, Julio Roberto, lo 104, listo, resuelto. No, eso a mí me parece de lo más interesante que ha pasado en este movimiento, este pliego, este compendio de opiniones y de sentires del país.
¿En qué sentido?
Claro que sí, Néstor. Desde el punto de vista de saber qué es lo que está pensando realmente Colombia, que está respaldado además en todas las encuestas y en todos los sondeos de opinión que tiene el país. A mí me parece que esto resume y sintetiza muchas cosas que el pueblo colombiano está pensando. Y mientras el pueblo colombiano está pensando, por ejemplo, en la Cámara de Representantes se encierran a aprobar una reforma tributaria totalmente contraria a este sentimiento. Esto es lo que está pasando en Colombia.
Cuando uno pide todo, ¿usted sabe qué consigue?
No es solo pedir, Néstor. No es solo pedir. Puede que no consiga nada. Y eso será otro problema de los que
están pidiendo 104 cosas.
Y eso será otro problema. Ese será el problema de los que están dirigiendo el paro. Si piden 104 y no les dan sino uno,
pensé que
siguen
me estaba
en
dando
el paro.
Su opinión
será,
sobre lo que pedían
será,
los del paro.
Eso será.
¿De qué estamos hablando entonces?
Estoy totalmente de acuerdo con los 104. Son dos cosas. O sea, aquí se viene confundiendo en la mesa dos cosas. Uno es lo que todas las organizaciones y todas las personalidades y todos los grupos que están apoyando el paro le presentan al país. Eso es una cosa. Otra cosa es ¿qué sucede si no se conceden? Entonces, no, es que eso es absurdo. Absurdo,
no,
¿por
no,
qué?
No es la misma.
O sea, que hay gente que en Colombia, en Colombia no son uno ni dos los que pensamos que hay que denunciar o renegociar los tratados de libre comercio porque entregamos el mercado interno. Aurelio, solo estamos pensando.
Tienen razón algunas personas.
¿Qué es lo absurdo?
¿Usted cree que es lo mismo sacar 300 o 400 mil personas?
¿Qué es lo que le parece absurdo a Paola?
Que hay que ganar las elecciones para hacer esas propuestas de gobierno y llevarlas a cabo. No se le puede pedir al gobierno que pierda la iniciativa legislativa.
Yo le digo que es absurdo ya.
A ver, de a uno, Paola, ¿qué me dice?
Mire, Néstor, a ver, por ejemplo, el tema de Ecopetrol, eso de que Ecopetrol tenga que salir a recomprar todo lo que en este momento está en manos del público, que entre otras cosas está en buena parte en los fondos de pensiones, es decir, los ahorros de las pensiones de la gente están también a través de acciones de Ecopetrol, más la gente que tenga acciones de Ecopetrol. Pero mire, hoy en bolsa Ecopetrol vale 818 mil millones de dólares. El 88% de eso es público, es decir, es del Estado, con 36 mil millones de acciones. El resto tocaría salir a comprarlo, y ese chiste vale en estos 94 mil millones de dólares, es decir, se necesitan casi que unas 30 reformas tributarias para poder salir a comprar nuevamente lo que falta de Ecopetrol. Digo, es de un absurdo lo que proponen estos señores.
Ese es un buen
que realmente
30 reformas tributarias.
No se
30 sí. reformas tributarias para un solo punto de los 104.
818 mil millones de dólares, Paola.
De 104,
¿Vale Ecopetrol?
Perdón, Aurelio, de estas 104 solicitudes que van
Ecopetrol vale
a diferir la solución de problemas inmediatos que miles o millones de colombianos
Felipe,
necesitan.
Y que eran las causas iniciales del
claro,
caso, ¿no?
Es probable que haya unas inmediatas.
Y es que van a diferir innecesariamente soluciones inmediatas.
Es probable que haya unas mediatas y otras inmediatas. Eso, de eso no estamos hablando.
No, yo
por
sí
supuesto
estoy hablando
que hay unas
eso,
cosas.
No, pero yo
que,
sí.
Por supuesto que hay unas cosas de tipo estructural que no se pueden resolver con un paro ni con un movimiento. Eso lo entiende cualquiera. Pero a mí sí me parece valioso el documento
paro,
en
Aurelio,
el sentido.
Dígales usted que los conoce, dígales, porque ellos parecen no entenderlo. No, lo metieron.
No, yo
aquí.
Le digo. Yo le digo a Néstor Morales como guía de opinión, coja esos 104 puntos y haga una síntesis, diga qué es lo que está pasando en Colombia y qué es lo que la gente quiere que pase en Colombia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, perdóneme, 818 mil millones de dólares vale Ecopetrol, vale tres veces más que Aramco. Revise la cifra,
no, hombre,
Paola.
No, Aurelio,
dijo 818 mil millones.
Aramco, el 1%, Aurelio, por Dios, el 1% de Aramco costó 26 mil millones de dólares, por Dios.
Por eso, pero usted no puede decir que Ecopetrol vale 818 mil millones de dólares, 818 mil más 6 bueno, ceros de
Aurelio,
dólares. Está totalmente equivocada.
No quiero meterme en la valoración de Ecopetrol, porque estamos hablando de las propuestas que ahora hacen los señores del Comité del Paro. Quiero preguntarle, ¿les parecen buenas? ¿Les parecen sensatas? ¿Están de acuerdo? ¿Con cuál sí, con cuál no? Ahí las vamos a colgar.
Néstor.
Daniel, para que las puedan ver los oyentes, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales en caso de que usted quiera opinar.
Claramente son unas propuestas delirantes. Esas mismas propuestas perdieron las elecciones pasadas, casi copiadas textualmente, perdieron las elecciones pasadas, y no pueden pretender unos señores ahora, utilizando las vías de hecho, bloqueando el país, tratar de imponer una agenda de gobierno, decirle al gobierno tiene que salir de la OCDE, no puede tener iniciativa legislativa, tiene que reformar la política de seguridad y defensa nacional, tiene que contratar artistas, etcétera, etcétera. Hay unas vías institucionales para proponer esto como un plan de gobierno o como un plan de desarrollo de un nuevo gobierno, pero no pueden pretender paralizar el país y ahora pensar que el gobierno no tiene restricción presupuestal y tiene que asumir la agenda de gobierno de quienes perdieron las elecciones hace año y medio.
Pero no, Daniel, lo que pasa es que aquí hay un problema, digamos, de comunicación. La verdad, para decirnos la verdad, en Colombia no ha habido paro. El 21 de noviembre no hubo paro.
Entonces, se han perdido 50 mil, no sé cuántos millones de pesos por el paro y no ha habido paro, Héctor.
Yo sospecho que Héctor tiene razón. Ha habido unas personas en plan de movilización. Paro es cuando para todo el país. Y el paro, en caso de que lo hubiera habido, fue solo un día. ¿Vamos para allá, Héctor, o no?
Sí, pues eso es lo que iba a decir, si Felipe me lo permite. En Colombia no ha habido paro porque evidentemente no ha habido paro de actividades económicas. Digamos, ayer, por ejemplo, Petro en esa delirancia, en esa cosa tan delirante que tiene, ayer, no, hace 3 o 4 días decía, va, sigue el paro, convoco a los tenderos, a los taxistas, a las tenderos a que cierren las tiendas, a los taxistas a no trabajar. No hubo ninguna tienda que cerrara, ni ningún taxista que dejara de trabajar, porque en Colombia no hay un paro. En Colombia lo que hay es una movilización social en contra de las políticas oficiales. Eso es lo que hay. Y entonces aquí le estamos aplicando unos códigos de negociación a un fenómeno social que es distinto. Entonces estamos diciendo, tráiganos el pliego para saber cómo nos ponemos de acuerdo y levantan el paro. No, aquí lo que hay es una insatisfacción con el gobierno, que no se levanta negociando, se levanta con que el gobierno...
¿Y usted cree que el pliego refleja esa insatisfacción, Héctor?
No necesariamente, okay. Puede que sí o puede que no, digamos, es tan amplio que seguramente ahí cabe todo, pero lo que digo es que la insatisfacción se acaba si el gobierno modifica una parte de sus políticas y deja de persistir en otras. Por ejemplo, mientras el gobierno quiera seguir haciéndole trampas al acuerdo de paz, como con la propuesta esa de las circunscripciones de las víctimas, pues va a seguir la insatisfacción de unos sectores al que defendemos el proceso de paz. Habrá otros que les gusta que le hagan trampa, y en la política lo que hay es una correlación de fuerzas. La movilización y la insatisfacción va a ser capaz de conseguir resultados alrededor de estos 104 o de los que surjan la semana entrante, si es capaz de movilizarse. Si no es capaz de movilizarse, Héctor, pues no lo logra. Permítame
Héctor,
terminar esta frase.
¿A usted
frase,
le parece, Néstor, que estos 104 puntos que es la propuesta de hoy, que es la noticia de hoy, Héctor, le ayudan a esa movilización o ayudan a conseguir alguno de ellos?
Es probable que no, porque okay. Es probable que no, porque generan confusión. Pero lo que iba a terminar de decir, Néstor, es que este es un problema, es de qué es capaz la movilización. Por ejemplo, se ha convocado a marchas y cacerolazos para tratar de impedir la reforma tributaria y para decir la aprobación de la reforma tributaria. Y para decir la verdad, esas movilizaciones han sido más bien pequeñas. Uh-huh. Y entonces, ¿qué van a conseguir? Pues que no van a conseguir que se impida la aprobación de la reforma. La reforma la van a aprobar. Si la Plaza de Bolívar ayer se hubiera llenado como se llenó el 21 de noviembre, el Congreso no era capaz de aprobar la reforma tributaria. Es que en la política lo que se mide es la correlación de fuerzas. Entonces, claro, el Congreso y el gobierno van a aprobar la reforma tributaria. ¿Por qué? Pues porque llegaron unas personas que eran más o menos la cuarta parte de la Plaza de Bolívar el día que la iban a aprobar. Si la hubieran llenado 3 veces, como el 21 de noviembre, pues otra cosa sería el resultado. Ese es el punto
pero,
de verdad.
Pero a mí.
Entonces Héctor, lo que hay es, perdóname, Néstor, para redondear, lo que hay es, insisto, no un proceso de negociación, sino una insatisfacción que va a estar permanente mientras el gobierno vaya tomando unas decisiones. Algunas gustarán, otras no gustarán, y puede ser que la semana entrante ya no sean 104, sino 111, o puede que el gobierno de las 104 haya recogido 10. Es que la cacerola, por ejemplo, ha funcionado. La cacerola funcionó para que el Congreso aprobara las leyes anticorrupción, funcionó para que el gobierno aceptara el acuerdo ese de Escazú que mencionó el doctor Molano, para que metiera los incentivos tributarios para el empleo de los jóvenes. La cacerola ha servido. Lo que está demostrado es que hay que seguir caceroleando para lograr cosas, sí. y que hay que cacerolear duro y mucha gente para lograrlo. Si cacerolean poquito y pasito, pues no pasa nada.
Las ventas de Musa se van a mejorar.
¿Cómo?
Pero a mí me parece que lo que muestra este pliego es que hay poca seriedad en los que organizan el paro, porque uno no puede convocar a la gente y la gente sale por 7 puntos y luego los convierte en ciento no sé cuánto. Eso quiere decir que no tienen claro, como decíamos desde el primer día, que no tenían claro por qué estaban marchando la gente, ni siquiera. Hoy Héctor sigue diciendo que es contra el gobierno, ¿no? Porque es que ahí en el paro hay peticiones en contra de todos los gobiernos antes que no les han cumplido en todas las peticiones que les han hecho.
El ingreso a la OCDE se hizo
evidentemente sí es una insatisfacción, porque pues el carácter de esta época es que la gente es insatisfecha por todo, es una pelea contra ellos mismos.
Me dicen aquí una.
Esa es la forma.
No hay ningún descubrimiento que me están diciendo. Esta es la agenda de unos partidos de izquierda. La bancada alternativa,
son
veintitantos parlamentarios que firman esto, son partidos alternativos de izquierda
y que perdieron las elecciones pasadas.
Esa es la forma como uno a diario cambia el menú para atacar el paro. Entonces, hace Aurelio, ocho días, pero es un grupito que esas 13 cosas no quieren decir nada. Entonces, hoy cambian el menú.
¿Quiénes firman este documento, pero mire, Aurelio?
Por ejemplo, Daniel Mejía dice...
Daniel Mejía dice del Congreso de Colombia.
Sí, sí, sí. Pero Daniel Mejía dice, por ejemplo, es que esto es el programa que perdió las elecciones pasadas. Mire, están tan desenfocados que Gustavo Petro, al que creo que se refiere Daniel Mejía, votó a favor de la OCDE en el Senado y el paro dijo, no señor, queremos estar por fuera de la OCDE. Es decir, es que aquí lo que hay es una munición guardada para que cada cosa que haga el comité de paro no les guste a unos. Yo les llamo la atención.
Pero no es solo
Aurelio, yo no me estoy refiriendo solo a Gustavo Petro. Entonces, me estoy refiriendo al Polo Democrático.
Mañana,
al senador Robledo, a usted, a mucha gente que tiene estas propuestas hace tiempo y no ha ganado las elecciones para proponerlas por las vías institucionales.
Yo no he estado en política hace mucho rato, o sea que a mí estoy aquí.
Pero Aurelio, sí es cierto, que gente que perdió las elecciones el año pasado están buscando ahora, yo me imagino que también es legítimo, vía paro su agenda política.
La actitud debería ser al revés. La actitud debería ser, qué bueno que sepamos qué es lo que está pensando el país. Habrá cosas que no se podrán conceder, muchísimas, todas si quieren, pero uno no puede poner a recibir como con los cachos parados contra la punta cualquier cosa que diga el comité de paro. Ayer a Luz María no le gustaba que eran muy poquitos y que eran no sé qué y que no se sabía.
No, yo nunca dije que
hoy son 104 puntos. Hoy son 104 puntos, entonces le parece mucho y absurdo. No manifiesten su animadversión al paro y al comité de paro, sacando todos los días una disculpa distinta.
Usted tiene derecho.
Bienvenido al país que se está expresando.
Pero decir que el comité de paro es el país que se está expresando es una generalización también de unas dimensiones absurdas.
Miremos qué es lo que está pasando.
No se sientan ofendidos. Hay gente que le parece muy bueno y que ama seguramente a Aurelio y usted al comité del paro. Y hay otros que le tienen animadversión al comité del paro por la razón que sea.
No es animadversión per se, no. Lo que pasa es que no han sido coherentes. Es que uno no es serio cuando uno dice, tengo 7 problemas y el día de mañana me salen 104. Es decir, no hay coherencia.
Esa caricatura no refleja realmente lo que pasó.
No es caricatura, es la realidad.
Lo que vemos es que hay una evolución de este fenómeno de las protestas. Ahora hay una plataforma política de demandas sociales. Por una parte, eso debilita la protesta social porque le quita foco y capacidad de producir resultados concretos. Eso, pues, aparentemente es muy malo. Pero por el otro, le agrega representatividad de más sectores sociales. Si siguen las protestas en enero, va a haber más actores, más gente haciéndolo. Y al gobierno pues lo fortalece porque le facilita negarse a peticiones tan ambiciosas y casi que le permite ridiculizarlas y caricaturizarlas, pero lo debilita porque lo enfrenta a más sectores sociales. El gran reto de los movimientos sociales, eso se sabe, es consolidarse en el tiempo y en las pretensiones. Generalmente tienen problemas de consolidar un liderazgo, de mantener la fuerza, ese es el gran reto. Y para el gobierno el gran reto es canalizar las protestas para que no se le vuelvan crónicas. Entonces, este avance tiene cosas buenas para el gobierno y problemas, y viceversa. La puja sigue. Entre más crecen las demandas, más gente se suma a ellas y menos capacidad tienen de lograrlo. Vamos a ver qué pasa, porque con esta plataforma quiere decir que en enero, si siguen las cosas, pues va a haber más gente. Y el gobierno obviamente va a tener más razones para decir que no tiene con quién negociar. Pero pues, por una parte se está creciendo el paro en demandas y en actores.
Pero fíjese.
Y se está debilitando, fíjese, por Álvaro, presencia.
Se está creciendo en los que firman esto, que son 70 y pico de organizaciones. En la calle, lo que yo he visto por es eso. Exactamente lo contrario.
Pues es que en la calle eso, la gente está en vacaciones.
Llegó diciembre, vamos a ver en enero.
El paro. Ah, bueno, sí, si eso es un anticipo.
Es que los estudiantes están en vacaciones y vuelven la última semana de enero.
Yo no sé qué vaya a pasar. Ustedes pueden pronosticar el futuro, yo no. Si si en enero pasa, les diré, ustedes no, tienen razón, pero hoy,
sí puede analizar por la razón y la que
sea, por la
eso.
Razón que sea, en las calles el paro se ha diluido.
Claro, claro, y por eso, por ejemplo, van a aprobar la reforma tributaria, eso es lo que yo le acabo de decir, pero solo permítame decir una cosa, Néstor, es que Daniel ha insistido en un argumento que aquí hemos discutido centenares de veces, que es que ganaron las elecciones y entonces, pues, o perdieron las elecciones. Es que en Colombia no hay una sola elección y Colombia no es una monarquía en la que uno
pero la
gana
del gobierno
y hace,
es solo una
pero que se lancen al siguiente en el siguiente programa de gobierno en la que uno
gana y hace lo que le da la gana. No, aquí hay distintos centros de poder, aquí hay legislativo, aquí hay ejecutivo, aquí hay jueces, aquí hay un montón de instrumentos de democracia participativa. Solo le doy un dato, Daniel, la bancada alternativa que llaman es más grande que la del Centro Democrático en el Senado de la República.
Pero entonces, ¿quién es el que gana las elecciones?
Solo para aclararle que no hay una monarquía.
Está muy bien que quiten las elecciones y contemos gente para saber si se hace una reforma.
Es que a los otros también los eligieron. Solo para aclararle a Daniel que aquí no hay una monarquía. No. Que el presidente de la República, aun si su legitimidad es por la vía democrática, no puede hacer lo que quiera.
No, nadie está diciendo que hagan lo que quieran o que el gobierno que gane haga lo que quiera. El gobierno se sentó a negociar unos puntos iniciales que pasaron de 5, luego a 13 y ahora vamos en 104, que incluyen cosas que van mucho más allá de las razones iniciales del paro. Aquí nadie está diciendo que hay una monarquía, lo que hay es un gobierno que escuchó unas peticiones iniciales, se sentó a hablar con ellos y ahora los miembros del comité del paro, que es lo que estamos discutiendo hoy, salen con 104 propuestas que más incluso que un plan de gobierno, es casi que una reforma constitucional.
Bueno, que ganen las elecciones, dice Héctor con razón, son varias elecciones. Bueno, Héctor, de acuerdo, son varias elecciones. Que ganen alguna, porque es que todas, esa bancada alternativa las ha perdido todas, efectivamente, que son los que están en el paro, 20 y pico de 108 congresistas. Son las 7:35, pero es cierto, esto hace parte de la discusión que hay en este momento, muy tomada en las redes sociales. 7:36 en Mañanas Blue.